El Ambigú de 5001 Radio. Para estar en contacto con amigos.
Todo cambia, todo escrito está, para bien o para mal.
Para hablar de la actualidad de nuestro Granada Club de Fútbol. El Ambigú. ¿Su empresa necesita liberar su móvil o PDA, instalarle GPS o repararlo fuera de garantía? Telemóvil le ofrece este servicio. 605-296677 o contáctenos en telemovilgranada@hotmail.com. ¿No puede desplazarse o no tiene tiempo y ni siquiera sabe dónde ir? Telemóvil es su solución. Mándenos un correo a telemovilgranada@hotmail.com. Recogemos, hacemos el trabajo y lo entregamos en su empresa sin coste añadido. telemovilgranada@hotmail.com y no tenga dudas.
Buenas noches a todos los que seguís el Ambigú de 5001 Radio, el programa que intenta acercar al Granada Club de Fútbol con el resto del mundo. Hoy martes 22 de diciembre, edición última del 2009, antes de dar paso a las fiestas navideñas. Hoy os acompaña un buen amigo de la casa, un buen conocedor del fútbol en general, Félix Cobos. Buenas noches, Félix.
Buenas noches.
Y nada, uno de nuestros técnicos, ya lo conocéis de sobra, Luis Izquierdo. Buenas noches, Luis.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, para empezar, si queréis, tenemos ahí muy reciente el partido del pasado domingo. ¿Qué os pareció, Félix?
A mí me gustó, pero me gustó como tal más el partido que quizá el propio equipo, que el Granada en sí. El Caravaca muy bien plantado, un equipo muy bien trabajado, y que en vez de venirse atrás mantuvo una primera línea de presión para nuestro primer pase de transición. Y complicó mucho las cosas. Sí es verdad que sí salía bien y desplegaba bien, pero luego, bueno, pues tampoco causó mucho peligro. Pero como tal sí me causó muy muy grata impresión de cómo estuvo plantado en los Cármenes, al contrario de lo que pasa con otros muchos equipos cuando vienen.
Victoria muy sufrida, 1-0, pero también le da mérito a eso, ¿no, Luis?
Claro, precisamente la categoría que mostró el Caravaca pues da más importancia a esta victoria, ¿no? En otros casos hemos visto que cuando el Granada, otros buenos equipos que también han aparecido por los Cármenes, como fue el caso del Murcia Imperial, ¿no? Se marcó antes, y cuando los goles llegan antes, pues bueno, el Granada suele seguir buscando la portería y bueno, el espectáculo es mayor, ¿no? En este partido también vimos que pudieron entrar algunos goles más una vez conseguido el 1-0, pero bueno, la buena actuación del portero y del equipo en general, del equipo contrario en general, bueno, pues hizo que el resultado fuera ajustado, pero que viéramos un partido con mucha intensidad.
Tú tuviste la fortuna de ver el partido en directo, Félix. Este año tienes pocas posibilidades, pero ¿qué te pareció en general? Eres un buen conocedor del grupo, de la plantilla, pero ¿qué te pareció la actitud del equipo en el campo?
Bien, bien. El equipo, bueno, pues cada vez sabe mejor a lo que juega. Da igual que juegue con un punta referente, que con dos, que porque al final el sistema bueno o malo lo hace la predisposición de los futbolistas. Está claro que hay dos hombres abiertos en banda, un pivote quizá más, bueno, más retrasado en y posicional como Álvaro Cámara y por delante Jonathan Granada. El que haya menos defectos y haya un juego más silvanado, pues depende del propio colectivo, no de los futbolistas que jueguen. Yo denotaba pues que quizá, bueno, pues hay algunos errores que lógicamente se irán puliendo con el tiempo, y para eso estará trabajando la parte técnica, que quizás nos atascamos sobre todo en la segunda línea de creación, una vez superada la primera línea de presión, y quizás es porque a lo mejor hay un poquito de separación unido a que a lo mejor al tener dos puntas estamos un poquito más estáticos. Quizás no se vio toda la claridad necesaria para eso. Muchas veces lo echamos a una falta de organizador y quizás un problema colectivo. A lo mejor Álvaro Cámara, con la calidad que tiene que perder o descolgar un poquito de posición y ayudar en esa fase de transición para no atascarnos. Pero tampoco es un problema de Álvaro Cámara. Estamos jugando con dos centrales y si la tendencia de los centrales es echarse un paso para atrás, al final el equipo va para atrás. Si fuese todo lo contrario, al final pues apretamos ahí y hacemos un acordeón mucho más unido. En fin, son pequeños detalles, pequeños matices, pero que yo espero que de cara al último tercio de la liga todo esté pulido y trabajado.
En este partido prácticamente la estructura defensiva era la misma, con el portero, la línea defensiva, los dos mediocentros. Donde sí hubo cambios fue, digamos, en las alas y en las puntas, o digamos por la necesidad de las tarjetas y demás, Luis.
Sí, tiene razón Félix cuando dice que quizá de tres cuartos del campo hacia adelante, donde empieza a haber quizá unas pocas imprecisiones, ¿no? Yo creo que sobre todo cuando el contrario es un equipo que juega tan junto como el Caravaca, que presiona a todo el equipo, y eso pues lógicamente tenemos dificultades. Hemos visto en otros partidos como Jonathan Granada pues ha salido mejor de esa presión y ha conectado mejor con Cámara y sobre todo con los jugadores de banda, y fundamentalmente en el Granada. Y yo llevo viendo que cuando el equipo se atasca, quizás es Felipe el que nos saca un poco de ese atasco, ¿no? Pero sobre todo cuando parte desde la media punta, entonces se junta más con los centrocampistas y también con los delanteros, ¿no? Y con la gente de banda. Y bueno, pues el equipo tiene acciones más continuadas, ¿no? Porque atacamos siempre. El Granada ataca siempre. Lo que pasa es que a veces le dan las prisas y vienen los balones largos de Raúl Fernández o del propio Iván Amaya. En otras ocasiones pues buscamos una banda y nos volcamos en exceso en una sola de las bandas, ¿no? Y bueno, pero en definitiva, lo importante del Granada es que aunque quizás como conjunto no haya o no llegue a superar siempre claramente al contrario en cuanto a la posesión, al juego y tal, pero sí es verdad que tenemos unos jugadores de muchísima calidad y que los golpes que suele dar el Granada pues suelen ser mazazos mortales. Y hasta ahora hemos visto que prácticamente ha sido superior a todos los equipos con los que se ha enfrentado, y yo creo que esa superioridad se va a aumentar, ¿no? En la segunda vuelta, en la que los equipos ya van tomando posiciones y bueno, yo creo que ahí tanto Granada como incluso otros equipos como Poli Ejido, el mismo Melilla, si acaba de centrarse en casa y tal, pues tendrán más victorias consecutivas y habrá más diferencias.
Un inciso al hilo de lo que comenta Luis en el tema de las imprecisiones. Para mí, yo creo que el otro día, en base a lo que he dicho antes, los balones que le caían a Jonathan Granada, que tampoco eran balones claros, la bajaba, la controlaba, incluso caído a banda, incluso, y luego se quería volver. Todo eso es muy difícil cuando te aprietan bien. Por eso me refería antes a que si Álvaro Cámara se descolga un poquito, está cerca de ahí, es mucho más fácil descargar el fútbol y que el pivote defensivo, en este caso que tenemos, que tiene una calidad para poder ejercer muchas más funciones, pues pueda descargar de primera y de cara. Eso unido también a las bandas que tenemos o a un falso delantero que pudiese estar cerca de ahí, haría que esa retención o pequeña retención e imprecisión que tenemos, que para mí el otro día digo que no fueron buenas opciones las que se ejecutaron ahí a la hora del balón. Otra cosa es que estemos más afortunados o menos y el esfuerzo del futbolista, pero ya te digo que yo me refiero sobre todo al colectivo y el estar ahí juntitos para poder buscar opciones. si nos hacemos grandes y queremos volver, lo vamos a tener más complicado y aparecen los errores, claro.
Ya que hemos complementado 18 jornadas prácticamente de la primera vuelta, nos falta la vuelta de vacaciones, el partido contra el Jaén. ¿Qué creéis? ¿Que el centro del campo con la gente que tenemos ya está totalmente organizada, planificada, o sería necesario alguien más ahí, Luis?
Bueno, una cosa es lo que yo pueda creer y otra es la impresión que tengo, ¿no? Yo no sé dónde, ahora mismo, no sé si en nuestro propio medio, en algún otro, he escuchado a Quique Pina decir que Óscar Pérez es un jugador recuperable, ¿no? Que los problemas de lesiones, de poca participación que ha tenido, bueno, pues le han hecho quizás no contribuir lo que se esperaba de él, pero que, bueno, que es un jugador que es recuperable, que al míster le gusta y tal. Y sin embargo dijo de Torrecilla que, bueno, que el míster le gusta otro tipo de medio centro, de creación y tal, ¿no? Y eso, pues bueno, me da la impresión de que bueno, podría buscársele una salida. También dijo que no había pedido él la marcha, ¿no?, la salida del club, pero sí da la impresión de que podría buscársele o ofrecérsele la salida, buscando pues otro tipo de futbolista. Y bueno, si finalmente llegara este jugador belga, ¿cómo se llama?, Titoco se llamaba, que bueno, un futbolista que podría ocupar esa posición que ocupa Cámara, ¿no? Un jugador que es un pivote defensivo, que suele guardar la posición, pero que sí acude al balcón del área a disparar con frecuencia. No es un jugador súper técnico, ¿no?, pero sí es un jugador pues muy batallador y un jugador que resistente, va así como a Granada, ¿no?, que bueno, que resiste, que aguanta los 90 minutos. Si llegara ese jugador, pues quizás también podría salir Coque, ¿no? Yo creo que con lo que hay se podría tirar para adelante, a quien se le diga que está jugando Cámara y Granada y que todavía Óscar Pérez está en la recámara, un futbolista con tanta calidad. Bueno, y ya te digo que tenemos otros futbolistas, otras opciones como Coque, Torrecilla. Yo creo que con lo que hay se podía tirar hacia adelante. Estamos hablando ahora mismo del medio campo de la organización. Me has preguntado nada más, ¿verdad?
Sí, de la organización estamos hablando, que sí, el Xavi de menos ese elemento. Pero me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que con lo que hay es suficiente o alguien más que le pueda dar ese plus de calidad, sobre todo para la segunda vuelta y un hipotético playoff de ascenso?
Vamos a ver, igual que Luis, hablar desde fuera. No sabemos cómo se trabaja ni las ideas que tiene la gente que está confeccionando y viendo fútbol. Pero bueno, sobre lo que se puede apreciar, muy mal tiene que estar Óscar Pérez para que no intervengan partidos como el otro día, por lo menos 20 o 25 minutos, en los que el partido está cerrado, va 0-0, estamos jugando en casa, y se da las condicionantes ideales para que salga un futbolista de sus características técnicas. Lógicamente, si no se le hace participar, por algo será. Que desde la presidencia se dice que es recuperable, pues yo creo que es lo mejor que podía pasar, porque estamos hablando de un futbolista con una participación alta en un Tenerife que ha tenido primera división. Algo tiene que haber. Entonces, bueno, pues ojalá, por el bien del club, pues más que pensar en lo de fuera, podamos recuperar lo de dentro. Que luego, independientemente, pues nos planteamos alguna incorporación que mejore lo que hay, pues perfecto. Pero yo, todos no pueden jugar, todos no pueden tener la misma participación de minutos. Es mucho más importante, quizá, el estar preparado para cuando llegue esa oportunidad y hacer competencia al que está jugando, porque así haces un entrenamiento mucho más real y tienes al grupo totalmente motivado, que traer gente que bueno, si o bueno, o que venga gente y que si luego no tiene esa cuota de participación, pues baje el no sé, el estado de ánimo o el grado de rendimiento. Bueno, vamos a pensar que como dicen, son futbolistas recuperables y que bueno, pues estén por explotar porque queda lo mejor de la competición.
Y en la parte de arriba se está comentando en las últimas semanas que puede llegar alguien, el nombre de Arriaga está ahí en la palestra. ¿Creéis que es necesario o con lo que hay se complementan bien o necesitamos a alguien más del perfil de rematador? ¿Cómo lo ves, Luis?
Hombre, pues, la plantilla siempre se dice que la plantilla siempre están abiertas y siempre son susceptibles de mejorar, bueno, fundamentalmente cuando hay dinero para pagarlo y cuando el objetivo es, como en este caso en el Granada este año, el máximo, ¿no?, que el ascenso. Si nos ponemos a mirar ahora mismo, vemos que tenemos una banda derecha que puede ser ocupada por José Lu, por Martín Ortega y por Casares, ¿no? Es decir, mejorar eso en la categoría, hombre, pues se puede mejorar, pero alguno tendría que salir, ¿no? Pero es que en la izquierda tenemos a tanto a Felipe como a Dani Benítez, ¿no? Y también el míster mete ahí al propio José Lu. Para arriba, pues tenemos a Tarí como fijo. Para mí, vamos, acertado total, seguramente el mejor delantero centro de la categoría. Y luego está Berrocal, que está cumpliendo cuando sale, haciendo goles. Y está Ígaro, que es un futbolista que todos vemos que es algo parecido a lo que pasó con Nyon, ¿no? Que es un jugador que está por explotar. A Nyon se le veía muchas posibilidades. Decía que a Nyon se le veía muchas posibilidades, pero bueno, no acababa de adaptarse, un jugador muy joven que había cambiado de país incluso, y bueno, ya lo hemos visto cómo está, hemos visto que tiene un potencial enorme y creo que con Ígaro va a pasar igual. Entonces, ¿qué pienso yo? Pues que sí, es cierto que Arriaga es un jugador diferente, quizás puede ser parecido a Nyon de alguna manera, puede ser parecido a Felipe o a la posición que ocupa de alguna manera, aunque es un jugador totalmente diferente. Es un jugador que bueno, a mí me ha gustado mucho cuando ha jugado incluso por delante de Geni, ¿no? Porque es un futbolista súper rápido, peligroso, escurridizo y que además tiene gol. Pero la verdad es que es un problema con la plantilla que hay, meterle un jugador más, porque ya, por no hablar de Plata, Plata a mí en la pretemporada me pareció un jugador con unas condiciones en ese momento superiores a la de Berrocal, ¿no? Luego hemos visto que Berrocal ha hecho goles y que se ha ganado la posición, el estatus que tiene ahora mismo en el equipo, y en el primer cambio de la delantera pues se lo ha ganado con sus goles y con su esfuerzo. Así que es muy complicado. Si viene un futbolista más, pues bienvenido sea, pero a ver, va a ser un problema el tener que dejar siempre algún jugador o algún par de jugadores de mucha calidad fuera de la convocatoria.
Y desde fuera, ¿cómo lo verías tú en la parte de arriba, Félix?
Pues como dice Luis, el problema que todos los entrenadores quieren tener, pero haciendo pues un poquito de, o volviendo a lo que he dicho antes, siempre que todo el mundo esté motivado, juegue, participe o no participe, será bueno. No el tener muchos efectivos, bueno, pues a veces es lo mejor. Cuando digo muchos, digo más de lo necesario. Cuando se plantean o salen estos nombres, porque algo hay, y bueno, pues si se estima oportuno, pues bienvenido sea, más por más que por menos, que las experiencias pasadas, pues al final el 9 siempre caía lesionado y no había de dónde tirar, pues joder, estamos hablando de algo totalmente distinto. Yo creo que venga o no venga, la garantía en ese puesto para jugar con uno, con dos referentes, con un falso punta, incluso con dos delanteros móviles, están abiertas todas las opciones. Entonces pues la garantía es máxima.
Sí, la verdad que tenemos una plantilla amplia y bendito problema el que tiene Alberto Jiménez, pero bueno, como tú dices, pues los que están viendo al equipo, los dirigentes actuales, pues verán si es necesario de cara sobre todo a la segunda vuelta y a ese playoff que pensamos que no se nos va a escapar. Y si os parece, ya que está la primera vuelta casi terminada, casi concluida, podemos hacer una valoración. Podemos empezar por la portería. Félix.
Yo, Raúl Fernández, lo conozco desde hace 2-3 temporadas. Ya teníamos informes cuando estaba en el filial, en su primer año en el filial del Atleti. E incluso hicimos algún intento de intentar contratarlo antes, pero un acuerdo de filialidad del Atlético en el Conquense, en el que también salió otro futbolista que gustaba, que era Benat Echeverría, bueno, pues al final le hizo pasar otra temporada en Cuenca en la que jugó entera. Con su juventud lleva prácticamente 3 años en segunda B y creciendo cada día más. Para mí es un portero de futuro y que si no se tuerce, pues va a demostrar la valía que tiene. Con la exigencia que tiene Granada, da el pozo de seguridad necesario. Vemos que el Jaén el año pasado jugó playoff con otro portero joven, y que al contrario que lo que dicen los estudios de que la portería y que, bueno, pues tiene que aposentar la experiencia y un portero veterano y tal, pues estamos viendo que cuando hay calidad, la calidad se impone por encima de todo.
Luis, estamos bien cubiertos atrás, ¿no? Son dos porteros diferentes, uno alto, joven, otro con más experiencia. ¿Cómo lo ves tú?
Hombre, el míster es el que ve los entrenamientos cada día y sabe el que tiene que jugar. Pero yo diría en favor de José Juan que tuvo muy mala suerte. Jugó los tres primeros partidos, que recordad que encajamos dos goles cada uno. O sea, es que fueron seis goles en tres partidos. Y bueno, en ese momento el equipo, la defensa, bueno, no la defensa, sino todo el ensamblaje del juego defensivo, pues yo diría que no estaba todavía ajustado, y que también teníamos muy mala suerte, ¿no? Porque prácticamente es que cualquier disparo, recordar por ejemplo el San Roque de Lepe, es que la primera jugada que no hace, pues nos cogen en un fuera de juego que parece que no era tal, porque le pilla a Nión todavía, le pilla y de pistaillo y tal. Y bueno, en fin, nos hacen unos goles un tanto extraños, ¿no? Y bueno, y ahí pues le penaliza al portero, porque claro, eran ya tres partidos y encajando dos cada uno. Sin embargo, a mí me gustó bastante José Juan en la pretemporada, mandaba mucho en área, jugaba muy bien con el pie, lo que le favorecía, ¿no? Que la defensa se adelantara un poquito y el equipo jugara un poco más junto. Era muy rápido saliendo al área. Bueno, lo pudimos ver en los Cármenes, ante el Jerez, ante el Córdoba y el Jaén y eso. Y bueno, fue un portero que me gustó. Tenía mis dudas con él, porque es verdad que estadísticamente encaja muchos goles. Y luego, pues bueno, está Raúl Fernández, que bueno, que nos está demostrando en estos últimos partidos que sí, que da tranquilidad, que va bien y tal. Dejó alguna dudita también el día de Roqueta, los partidos, en estos partidos contra el Marbella, por ejemplo, que hemos encajado goles. Si sucedió lo mismo en Ceuta, no han disparado muy poco y encajábamos goles y nos quedaban dudas, pero creo que ha mejorado bastante, y en los últimos partidos fuera de casa y sobre todo en este último partido de los Cármenes también, pues nos ha dado bastante tranquilidad. Creo que son 8 los partidos en los que ha estado sin encajar gol, y bueno, pues tampoco ha encajado muchos, ¿no? En los 15 partidos que ha jugado, creo que han sido unos 9 o así, o sea que la estadística también le favorece.
A nivel de estadística, hablando de estadística, la defensa parece que es sota, caballo y rey, feliz.
Sí, pero precisamente cuando Luis habla de inseguridad, sobre todo en los primeros partidos, lo primero que hay que afianzar, o el equipo se debe afianzar desde la zona de atrás. Entonces, bueno, pues al míster le costó buscar esos componentes, que ellos no son solo los cuatro de atrás, al final también todo depende del sistema, pero que, bueno, pues hace que con una regularidad en minutos prácticamente esté jugando y el Granada esté creciendo, o haya empezado a crecer desde ahí.
Y los laterales inconmensurables, Nión por la derecha, Rubén Párraga por la izquierda.
Sí, totalmente diferentes. Rubén es un 7 toda la temporada, un 8 toda la temporada. Quizá, bueno, pues para la gente de Granada muy parecido en cuanto a rendimiento Candela. Son futbolistas que no van a tener picos de rendimiento, y si te van a dar un notable alto durante toda la temporada, prácticamente, bueno, pues por su trayectoria, no por lo que pueda pasar en el futuro, pero por la trayectoria les cuesta lesionarse y les cuesta perderse un partido, y aunque no haya un sustituto natural, pues al final prácticamente la mayor parte de la temporada la tienen cubierta. Nión, al contrario de Rubén, pues es un futbolista que viene para crecer, y se vio en la primera parte de la temporada, un futbolista que está sin sitio todavía, que viene a una ciudad diferente, a un país diferente que no conoce, y que por su potencia y por su despliegue físico, cualquier falta se magnifica, parecía más de lo que era. Al final, bueno, pues los minutos y el entrenamiento y el trabajo diario hacen que coja el sitio, me imagino que también la ayuda de los compañeros, y se ve un futbolista que es que está todo por hacer y todo por crecer, pero es que lo que está dando ya es mucho.
Prácticamente ya ha crecido mucho.
Sí, pero te lo digo que te lo da el sitio, que muchas veces cuando lo pierdes, pues llegas medio segundo tarde a un cruce y con la potencia que se tiene, pues es una tarjeta. Si le sumas la poquita experiencia o el poquito aplomo de estar en cierre recién llegado a la ciudad, pues a lo mejor le hace cometer una segunda entrada en las mismas circunstancias y hay que tener el pozo de serenidad para este tipo de futbolista, y como se está viendo, yo creo que no es nada para lo que tiene que enseñar. Y también y lo está haciendo bien, él crece desde atrás. Todo lo que despliega hacia adelante es porque es un portento físico y lo llega. Siempre se ha dicho que los futbolistas no o los laterales no tienen que estar continuamente subiendo, que la verdadera sorpresa se hace 2, 3, 4 veces por periodo, por tiempo, y a partir de ahí es cuando generan peligro. Pues es que este futbolista cada vez que llega al área, a zona contraria, porque es que o bien te provoca una falta o bien incluso recupera un balón en tres cuartos, es una caja de sorpresa, además de una ayuda continua a sus compañeros. El otro día tuvo una posibilidad que yo ahí, no sé si lo comenté con Luis en el partido, echaba de menos un poquito de humildad en el aspecto colectivo en los últimos metros, se abusaba un pelín. Pero tiró un balón a interior a Ígalo, que si Ígalo se lo devuelve de primera, le deja solo delante el portero. Una pared hace el minuto 35-40 de la primera parte.
Sí,
quiero decir que empieza otra jugada, pero es capaz de llegar con solvencia arriba.
Y desde tu conocimiento técnico y de la plantilla, Luis, ¿cómo podemos valorar el aspecto defensivo, la línea defensiva?
Sí, bueno, se ha avanzado mucho, ¿no? Desde aquellos primeros partidos en que recordábamos cómo nos deportaba, ya no me acuerdo cómo se llamaba, Ikechi, aquel jugador del Sevilla.
Ikechi
era, ¿no? No solo él, ¿no? Otros jugadores de banda, ¿no? Ahora no recuerdo sus nombres, pero el extremo del Estepona, el primer partido que tuvimos, también le veíamos cómo entraban, y por el centro, el mismo Sevilla, Carreño, por el centro, cómo entró, las pérdidas de balón que teníamos, en fin, que había varias cosas a valorar, ¿no? Primero, el medio defensivo, que tenía que guardar la posición. Quizás jugábamos con dos mediocentros muy en paralelo, ¿no? Y había ocasiones en que a lo mejor ninguno de los dos se quedaba, ¿no? O teníamos una pérdida de balón, eso le costó y le penalizó mucho, por ejemplo, a Óscar Pérez, ¿no? Y ahí nos hacían unas contras, y ya por no decir los laterales nuestros, cómo recibían al extremo sin ayuda ninguna de los interiores, ¿no? Y de esa manera, pues teníamos muchos problemas defensivos. Hay que decir también que el equipo se ha ido afianzando. Bueno, ya hemos visto a nivel individual, Mion es una roca. Celia ha dicho antes que Rubén es un jugador de notable todo el año. Yo creo que si no le pierden los nervios en determinados momentos, ¿no? Yo creo que puede ser un jugador sobresaliente todo el año, ¿no? Y Rubén, perfecto, y para la categoría y para lo que se le pide, fenomenal, ¿no? Los dos centrales bastante bien, teníamos el problema antes, y bueno, un problema que hemos tenido, y es Amaya, que es un jugador que es un auténtico monstruo al corte, va muy bien de cabeza, es rapidísimo al corte por abajo y tal, de frente, pero tiene el problemilla de que cuando le encaran con el balón en el pie y en carrera, pues bueno, ahí quizás no es tan rápido cuando tiene que correr hacia atrás, ¿no? Y ese problema pues lo hemos pagado contra el San Roque de Lepe, por ejemplo, en algunos goles más. El otro día tuvo un problemilla ahí también con el futbolista este rapidísimo que tenía el Caravaca, y en fin, pero ese es un tema que se ha solventado una vez que el equipo se ha ensamblado y que sabe un poco más a lo que juega. O sea, en la defensa, perfecta. Se habla de venir, de que puede llegar el chaval este Mensa, que es internacional sub-20,
confirmado, me lo
que viene
el otro día.
Bueno, pues este futbolista va a aportar mucho, desde luego, en los entrenamientos. Lo que pasa es que todavía está sin jugar Manolo Lucena. Yo creo que Manolo Lucena no le merece nada a Diego Maín, que está siendo un auténtico valladar. también un futbolista para mí, junto con Tarí, lo mejor del equipo, seguramente los dos mejores jugadores de esta primera vuelta, ¿no?, en cuanto a rendimiento y regularidad. Hay otros futbolistas que aportan más calidad, por supuesto, ¿no?, tipo Benítez y tal, pero más excepcional también. Bueno, pues todavía tenemos ahí a Lucena, y si viene este chaval, yo creo que la defensa está de lujo. Si firman un lateral izquierdo, por lo que pueda pasar, pues bueno, pues seremos un grande entre los grandes, ¿no?, en la segunda vez.
Ya hemos hablado un poquito del centro del campo anteriormente. ¿Qué nos puede decir de las alas, de las bandas, como tú veas, Félix?
Bueno, pues yo creo que en su estado natural, los teóricos
titulares, los que más minutos han podido tener, son Casares y Dani Benítez. Lo que decíamos antes, no te puedes despistar porque hay gente que te lo va a hacer igual, y más si decidimos inclinar a Felipe a la banda. Para mí estamos hablando de cuatro futbolistas con plena garantía, no para segunda B, sino para segunda A. Quizá, bueno, aunque son jugadores de banda, de un buen encare, de buenos centros, pero es que son polivalentes incluso para hacerlo por las dos alas. El uno contra uno que tienen es letal, y yo creo que eso le tiene que dar muchos puntos y romper muchos partidos, sobre todo en los Cármenes. Tal y como estaba el otro día, yo eché mucho de menos a Javi Casares. Para mí es el futbolista con mejor uno contra uno en carrera, en velocidad. Otra cosa, bueno, es calidad. Si comparamos, por ejemplo, Felipe Casares, para mí Javi, el desborde que tiene cuando decide ir a la espalda de un central o tirársela a un lado, para mí es imparable, y tiene que sacar muchas tarjetas, tiene que crear mucho conflicto, y el otro día, pues con el partido cerrado, yo le echaba de menos, pero bueno, que no estaba esta entrada ni Benítez, y te puede hacer un gol de derecha, de rosca, que prácticamente pues hubiese dejado sentencia el partido.
Y José Lu, Descaro y Juventud, pero va a tener muy complicado.
Sí, pero a él, bueno, él yo creo que sabía que los minutos aquí estaban caros. Entonces lo que tiene que hacer es seguir trabajando, seguir formándose. La base la tiene porque él viene de una cantera en la que ha venido trabajando de la misma manera, y él no se tiene que desanimar por eso. De lo que decía al principio, son futbolistas que precisamente si son por su juventud y por su ambición, están en un, aunque no disfruten de minutos, ya que han decidido involucrarse, están en un proyecto en el que pueden participar en cualquier momento. Y quién te dice que por lo que sea él no tiene su cuota de participación en el último tercio de liga cuando se esté decidiendo todo. Pues para eso es para lo que debe trabajar el futbolista, para estar preparado en el momento que le toque.
Félix, te quería preguntar por Felipe Sanchón, ¿en banda o en banda hacia el interior, el estilo jugadores del Barcelona?
Depende de lo que queramos, depende de lo que queramos. Si decidimos hacer un juego más posicional o decidimos hacer dos bandas puras con el desborde por fuera. Felipe es que te va a cumplir en cualquier sitio. Yo Felipe lo conozco del año del Hospitalet, que incluso, bueno, pues nos interesamos por un imposible, pero bueno, que prácticamente él se hartó a hacer goles, y se hartó a hacer goles en todas las posiciones. Estamos hablando de un punta que es que incluso jugando ahí entre los dos centrales les creó unos problemas grandísimos, porque es que es un jugador de caderas bajas que tiene una salida por los dos lados, muy difícil quitarle el balón. Ha costado verle, pero es un futbolista determinante, y además es que la dimensión de los Cármenes y el equipo o los compañeros se adapta perfectamente a que él pueda brillar. Da igual banda que por detrás del punta, porque él te lo va a hacer.
Luis, ¿y tu criterio de esta parcela ancha del centro del campo del Granada?
Bueno, pues yo en cuanto a Felipe, hay que decir que cuando al principio lo veíamos que no entraba, que no tenía punta de velocidad, y claro, al no tener velocidad, pues prácticamente no podía hacer nada, ¿no? Porque intentaba encarar, pero no podía con el contrario, así que jugaba hacia atrás, ¿qué tal? Nosotros veíamos que era el futbolista que sobraba, y sin embargo, alguien me preguntó algún día, ¿pero cómo puede estar jugando y tal? Y yo dije, mira, seguramente, casi seguro, ¿no?, el futbolista que más está costándole al Granada, y yo estoy con el entrenador de que tiene que ponerlo a un futbolista así. Si no está en forma, precisamente por eso lo tiene que poner, porque hay que ponerlo en forma, porque ahora mismo es un activo muy importante, ya no sé si del Granada o del Udinese, pero vamos, es un activo muy importante y que se está, que cuesta unos euros y bueno, a base de jugar partidos, pues ahí está. Para mí es un jugador ahora mismo fundamental. Fuera de casa ha demostrado que ayuda más, por ejemplo, en la banda izquierda, que otros componentes, que quizás con más calidad o con otro tipo de juego, ¿no? Más descarado y tal, pero sin embargo, la posición de Felipe en ayuda a Rubén y tal ha sido muy importante para obtener mejores resultados fuera de casa. Pero es que cuando hizo falta cambiarlo, como pasó en Moratalla, devolverlo a su posición para que participe más, para que esté más en contacto con el balón y sea él el que busque el último pase o el penalti, como le hicieron, que fue fundamental en el partido en Moratalla, pues bueno, pues ha cumplido fenomenal. A partir de ahí, para mí, Felipe y Tadí, imprescindibles. De momento, ¿no? Con lo que hemos tenido o lo que hemos visto en la primera vuelta. Y luego, pues sí, Casares, fenomenal. Casares se lesionó justamente cuando más disfrutábamos de su fútbol, de su velocidad, de su frescura, de su desborde. Una auténtica lástima, pero bueno, esperemos que supere la lesión esa, tiempo está teniendo o va a tener, ¿no? Y que vuelva a coger otra vez esa forma. Pero es que Martín Ortega para mí también es muy buen futbolista y entra muy bien por banda, centra mucho. Yo creo que es de los futbolistas que más goles ha puesto. Y de Benítez, ¿qué voy a decir? Pues dentro de su intermitencia, de que hemos dicho muchas veces que toma a veces decisiones erróneas o al menos extrañas, pero bueno, a nadie dudamos de que posiblemente el jugador con más calidad y con más proyección del equipo, y bueno, ya lo vimos el otro día que salió en la segunda mitad, venía de un problema importante y doloroso para él, y de no participar, ¿no?, durante un par de semanas o tres, bueno, y ya llevaba algunas semanas más no jugando como al principio y como él sabe, ¿no?, precisamente por el problema que tenía, ¿no? Y bueno, es un jugador fenomenal. Yo creo que lo tenemos todo, lo único que hay que encontrar la fórmula siempre para que seamos siempre equipo, tanto dentro como fuera de casa, equipo jugando juntos, más o menos como hace el Moratalla, ¿no? Defienden todos, atacan todos, cuando hay que presionar, bueno, pues presiona incluso Mauri, porque el otro día no estaba Noel, que se deja el pellejo presionando, dejan al jugador más rápido, quizá un poquillo más adelantado, Dioni creo que se llamaba, y bueno, y el equipo entero defendiendo, el equipo entero atacaba. Y bueno, esa es la fórmula para bueno, si ya superamos por la calidad a los rivales, pues cuando el equipo funcione, que yo creo que la segunda parte va a funcionar a tope, pues bueno, pues vamos a hacer una máquina.
Y seguimos con el análisis de la plantilla del Granada Club de Fútbol. Llegamos a la parte de arriba, a los estiletes. Hemos comentado ya antes algo, pero ¿qué podemos aportar más, Félix?
Bueno, pues ya lo hemos visto, la mayor parte del juego o del protagonismo lo ha tenido Tarik, pero a ver, siempre hemos estado también ahí en la picota, porque cuando salía de Rocal pues cumplía, ¿no? Y bueno, pues ya con la incorporación ya tardía de Ígalo, estamos hablando de tres futbolistas para un puesto si jugamos con un referente, o para dos si jugamos con dos puntas natos. No sé si es que dentro de que son total garantía, incluso son diferentes y compatibles, no lo sé, estamos para mí, vamos, igual garantía no es segunda vez sino de superior categoría.
Luis,
mira, aunque parezca absurdo, yo creo que la llegada de Ígalo paró un poco la progresión, ¿no?, que traía la delantera, porque era digamos que encajar un elemento nuevo, ¿no?, que venía de fuera, y bueno, hubo unos partidos ahí entre los que entraba y no entraba y tenía, lógicamente tenía que salir otro compañero, o bien se cambió el sistema, porque si recordáis, hasta la llegada de Ígalo siempre jugábamos 4-2-3-1, hasta ahí no hubo ninguna duda, incluso cuando salía Berrocal o jugaba en punta o se adaptaba a, si estaba Darío en el campo, se adaptaba a cualquiera de los puestos de la media punta, ¿eh? Lo tiraba a banda incluso el míster o jugaba por detrás de Darío. Pero siempre respetábamos ese 4-3-1. Desde la llegada de Ígalo, pues se cambió al 4-4-2. Y bueno, hubo duda, hubo que rearmarse, pero a la larga es beneficioso porque a la larga se gana una posibilidad más, un futbolista más, y yo estoy convencido de que es un futbolista que como Unión va a ver, se tiene que destapar, ¿eh? Tiene que explotar, y cuando explote pues va a ser una bomba, pues ya se le ve que es una bomba. Y que quizás lo que le está faltando pues bueno, esa tranquilidad a la hora de bueno, esa tranquilidad, nosotros que vemos los resúmenes y vemos a Cabello, que por ejemplo en el Lucena, ¿no?, que puede tocar dos balones en un partido y los mete los dos, ¿no? Pero bueno, eso te lo da eso el tener 35 años y mucha calidad también, ¿no?, aunque ya no esté quizás para jugar en un equipo con más aspiraciones, ¿no? Tarí para mí ha cumplido siempre, se ha atascado, bueno, más que atascarse es que ha podido fallar remates. La verdad es que ha rematado a veces a bocajarro, se le han ido arriba, abajo. En otras ocasiones no ha tenido tan fácil el remate, hemos jugado un fútbol demasiado directo, y por ese fútbol tan directo, él, como era el que tenía que recepcionar esos balones, pues se acercaba más al medio campo para poder bajarlos, ¿no? Entonces le pillaba también muy lejos de la portería. O sea, ha hecho un trabajo muy bueno, quizá poco vistoso y poco agradecido, ¿no? Pero para mí ha hecho una muy buena primera parte, aunque solo haya marcado 7 goles. Yo creo que tenemos muy buenos delanteros. Berrocal es un jugador que tiene gol, tiene muchísimo gol, y jugando dentro del área, cerca del área, va a cazar mucho. Y bueno, ahora mismo tenemos 3 delanteros muy buenos, y porque no contamos a Casares, porque es que Javi Casares es un delantero, ¿eh? Y si nosotros otros años que hemos tenido esos problemas, que nos quedamos sin Gorka y algún partido y teníamos a Bordi lesionado para todo el año, imagínate, entonces hubiéramos contado con Casares, con el Casares de hoy, ¿entendés? Y hubiéramos tenido ahí una solución impresionante, porque es un futbolista que te puede jugar en punta perfectamente, ¿eh?
Y hablando de números, de estadística, tenemos ahí con 4 tarjetas percibidas para las partidas de sanción a Dan Ñón y a Felipe Sanchón, que también tiene 4. El fondo de armario en esta segunda vuelta va a ser muy importante, Félix.
Sí, pero precisamente, igual que lo hemos hecho línea por línea, el Granada ahora mismo no tiene ese problema. Eso se va, además, te va a poner más coto y más distancia con el resto de las plantillas según vaya avanzando la competición. Ya estamos apercibiendo los primeros problemas de pago, las primeras inestabilidades en los clubes. Posiblemente con la apertura del mercado invernal en estos equipos haya bueno, pues se les dejará salir y haya un cambio de política. Pero bueno, que eso unido a que las plantillas con unos presupuestos más ajustados se confeccionan en base a 12, 13 o incluso menos jugadores importantes y jugadores que vengan a complementar, pues se le va a poner distancia, y yo creo que en la segunda vuelta bueno, el Granada va a ser totalmente superior en este y en este aspecto, porque además no olvidemos que estamos hablando de un equipo en construcción cuya máxima es seguir sumando pequeños detalles que le hagan ser más rocoso de cara al verdadero objetivo que es el play-off de ascenso.
Y para iniciar el 2010 y cerrar la primera vuelta, visita a Jaén. Luis.
Sí, un partido precioso, un partido muy bonito siempre. Bueno, el año pasado perdimos 3-0. Yo no estoy tan de acuerdo en que hiciéramos un ridículo espantoso, pues un partido que lo hemos grabado y que lo he visto, y la verdad es que bueno, pues hubo unos fallos defensivos, ¿no?, fallos de concentración o simplemente fallos, ya no de concentración, sino de que se te vaya un jugador, de que Arriaga es muy listo, muy rápido, y el caso es que nos pusimos 2-0 enseguida y tuvimos esos problemillas. Después de nada se tiró a por el partido y no pudo ser, era una circunstancia diferente, un equipo con, bueno, pesimista en aquellos momentos. Hace 2 años ganamos con un regalo, un penalti, pero con un buen partido de Vicente y de Gorka. Y bueno, siempre ha sido un campo muy difícil para el Granada, muy complicado, pero este año acudimos en mejor forma que el Real Jaén. Es cierto que no tengo ahora mismo aquí la clasificación, pero creo que el Jaén ha ganado casi todo, ha empatado un par de partidos, pero ha ganado casi todos los partidos en casa. Pero bueno, el Granada llega muy fuerte y bueno, es un partido muy bonito. Tampoco tenemos ninguna angustia, porque empatando pues garantizamos el primer puesto, ¿no? Y bueno, ya ganando pues seguimos tomando distancia con mucho. Un partido precioso, ¿no?
Cercanía de ciudades, rivalidad, y llegamos al Estadio de la Victoria para cerrar la primera vuelta, feliz.
Pues sí, como dice Luis, yo he vivido in situ también los dos últimos años, incluso algún partido de pretemporada, y son, bueno, son partidos con mucha intensidad, con mucha emoción. Yo no sé si la afición del Jaén estará respondiendo como en el año anterior, pero bueno, dentro de que es un estadio que el público está retirado, pues al final se deja notar. A pie es un estadio con solera. Estamos hablando de un equipo verdaderamente histórico. Entonces, bueno, pues al final son partidos que tanto a los futbolistas les gusta jugar como al aficionado le gusta ver. Como dice Luis, se acuden con menos urgencias este año, e incluso con menos avanzada bueno, estamos hablando todavía de la primera vuelta, de menos avanzada no, sino que termina. Yo espero que de cara al último compromiso no vivamos también los Granada Jaén que se han vivido en los Cármenes. Yo todavía recuerdo Cañadas, un gol desde fuera del área, en fin, distintas circunstancias que siempre hacían que el pocito de mala suerte cayese para los rojiblancos. Pero bueno, vamos a vivirlo, a disfrutarlo, y yo creo que es lo que hará toca en este club. Vamos a estar con el equipo, vamos a apoyarlo y esperemos sacar un buen resultado.
Y como diría que él, aunque son otras reguerras, pero en esta última jornada un Caravaca Polideportivo Gido y un Real Murcia B merecerá. Luis.
Sí, pues nada, yo creo que el Poligido va a ir hacia arriba, siempre y cuando los jugadores no pierdan la cabeza. El míster de ellos, Nogués, tiene una oferta para irse al Nasti y le están pidiendo que no se vaya, que se quede, porque bueno, tienen ilusión con que esta temporada se puedan solucionar las cosas, ¿no? A nivel de ayuntamiento, a nivel de empresarios, que puedan sacar el presupuesto adelante, y tienen ilusión por volver a ascender. Pero todo va a depender de eso, ¿no? Porque este equipo tiene futbolistas suficientes como para poder ascender, pero va a depender de si se solucionan problemas extradeportivos muy graves que hay en el Ejido. Y bueno, yo también confío en el Real Jaén. El Murcia, a pesar de perder un par de partidos, perdió con nosotros, con el Ejido, pero bueno, después ha ganado fuera en Roquetas, y con eso está diciendo que bueno, que va a seguir ahí en la pelea, que fuera de casa sigue siendo fuerte, en casa también lo es, y vamos a ver hasta dónde llega el Caravaca. Yo la verdad es que sigo pensando que los equipos que van a estar arriba al final vamos a ser Granada, Polideportivo Ejido, Jaén, Ceuta y Melilla, pero bueno, nos están demostrando tanto San Roque como Caravaca y Murcia B, o Murcia Imperial, que también quiere estar en la pelea, ¿eh?
Ya se han completado 18 jornadas, ya se puede sacar una lectura más o menos de lo que va viendo. ¿Cómo ves tú esos cuatro primeros, o cuáles son tus favoritos, o viendo la clasificación actual, Félix?
La clasificación sí, bueno, sí puede ser, bueno, hacernos percibir una pequeña referencia, pero... Todavía queda mucho, y para mí hay un equipo que me causa mucho respeto, que es el Eibar. El choque de playoff con el Eibar va a ser muy parecido al que viese el playoff de Cádiz Real Unión del año pasado. Dos equipos con una intensidad extremadamente alta, con partidos de segunda jugada, sobre todo el del campo local en Ipurúa. Y además un equipo que mete mucha intensidad y con experiencia en sacar partidos ajustados, resultados ajustados, jugadores de superior categoría, en fin. Yo ahí es un equipo que le tengo mucho respeto. En ese grupo, pues bueno, pues también el Alavés, bueno, aparte de buena plantilla, tiene experiencia, tiene buen campo para poder disfrutar de un playoff.
vamos por otros grupos y bueno, pues destacamos Ponferradina también, buen conjunto con una tradición también de pelear por playoffs, experiencia reciente en superior categoría y un gran ambiente, meten muchísima presión en el Toralín, pero bueno, en un playoff al final tiene que ser así. Quizá el mejor primero es el del grupo del Guadalajara y para mí el mejor conjunto es el Alcorcón, un equipo que ya está construido, viene de jugar playoff año pasado, reforzado con buenos futbolistas. Y bueno, pues el año pasado lo puso difícil y este año pues mantiene una misma línea. Este año, este domingo ha ganado el Leganés, un partido complicado y ya se mete arriba. El Guadalajara va bajando para abajo y yo creo que el mejor primero podría ser el de ese grupo. Si te vas luego al grupo de Cataluña, pues ahí hay buenos conjuntos. Hay gente que ahora dice que el Barça ve. Yo, en caso de tenerme la que juegue una carta, prefiero el Barça del San Andreu. Irme a jugar el playoff a San Andreu en un campo de cesta artificial con un equipo construido a base de talonario que también viene de estar arriba año pasado y bueno, pues ya te digo, cesta artificial, segundas jugadas, cualquier despiste es un conflicto, pues para mí ahí es un problema. Si dicen que la Porta puede tener bueno, pues cierta mano a la hora, o no mano, o cierto poder en cualquier tipo de no sé, de este tipo de sorteos a vida o muerte, pues imagínate también, Gaspar, de quién estamos hablando, de gente con una historia, que es historia viva en el mundo del fútbol. Por eso digo que al final, bueno, te lo tienes que ir a jugar a un filial. Vimos el playoff el año pasado donde asciende el Villarreal con el Jaén, que el Jaén también tuvo sus opciones. Son dos rivales a tener en cuenta, pero bueno, que al final en un playoff tienes que jugar con alguien importante. Son pequeños matices y pequeños detalles, y aparte de una opinión personal, en este grupo también para mí el Alcoyano es un gran conjunto. El año pasado vi el Alcoyano Cartagena y le tuvo prácticamente cabo al Cartagena, que está haciendo una gran campaña en segunda. El Alcoyano, estamos hablando de equipos con mucha solera, mucha solvencia, y que debemos tener mucho cuidado. Por eso debemos ser y preparar y trabajar dentro de cuidar el día a día, ser de intentar ser mejores para llegar a esa situación con la mayor garantía posible.
¿Y qué perspectiva, qué deseo, cómo lo ves tú, los otros grupos, ese repasito que hacemos siempre, Luis?
Bueno, pues es que prácticamente coincido en casi todos con Félix, ¿no? Para mí Eibar no lo quiero ni ver, como dice él, el campo de Ipurúa me da pánico, vamos, un campo que es una caja de cerillas, que no, ahí te meten atrás a base de balonazos, de córner, de faltas laterales, y te meten atrás y te meten y te meten y bueno, y peleándose a Rua Barrena con todo ahí, y Altuna te llega por detrás y te mete dos cabezazos y cierran el partido. Porque, como dice él, como decía Félix, de experiencia en otra categoría, en categoría superior, tiene, además, que un equipo que no tiene la necesidad ni el problema cuando baja, aunque ha sido el equipo que más años consecutivos se ha mantenido en segunda, pero bueno, no tienen ningún problema si tienen que bajar, y ahora tampoco tienen una obligatoriedad, no es una gran ciudad, allí van 1.500 espectadores, irán 3.000 en la fase de ascenso, o 4.000 como mucho, y tampoco tienen esa necesidad imperiosa y esos nervios que pueden entrar por ascender, un equipo peligrosísimo. Y luego, pues sí, ya te ha comentado Félix lo de Alavés y Ponferradina. Yo a Ponferradina tampoco me apetece mucho verla. Quizás a la vez conocemos más futbolistas, conocemos a Geni, si llega a Riaga, pues lo mismo, a Oscar Martínez, Dani Bouza, Romerito, bueno, un equipo que bueno, que hizo el central que cuide en Cironcha, que lo ha hecho él, a base de futbolistas que conocemos todos, y quizás para nosotros sea un equipo más conocido, ¿no? Con un campo bueno en donde se puede jugar al fútbol. Y la Ponferradina le temo mucho porque es un equipo que todavía cuenta con futbolistas de mucha calidad, como de Paula, como Rubén Vega, y que lleva varios años en subiendo, bajando, y bueno, pues tiene esa experiencia ahí en futbolistas que bueno, que no se van a asustar ahora. El año pasado creo que fueron eliminados por el Real Jaén, un Real Jaén pletórico que se lo cargó el Villarreal B, y el Villarreal B de este año puede ser el Barça B. Yo al Barça B sí le tengo miedo, la verdad que sí, porque es un equipo que va a más y no sabemos dónde va a tener su techo. No un equipo con experiencia, porque los futbolistas han jugado la mayoría en tercera. El año pasado no estaban todos los que hay este año. También es verdad que hay futbolistas como Armando, que anda por ahí, como se llamaba el morenito, el nigeriano este que pudo venir a Granada, Elvi. En fin, que hay algunos con algo de más experiencia. Jonathan Soriano, que es un delantero centro de primera división, jugó con el Español la última temporada en primera, ¿no? Tiene varios jugadores con experiencia, pero hay muchos chavales que, pues bueno, estamos viendo el Espasadín este, el hermano de los Santos, el Gaia Sulines, futbolistas de muchísima calidad, y yo sí le tengo bastante respeto. De este grupo 3, pues bueno, por hablar de otro equipo del grupo 1 que no hemos hablado, el Lugo viene como un tiro. Yo pensaba más en el Pontevedra, pero el Lugo va como un tiro, y hay otro equipo como el Palencia, bueno, que no conocemos tanto. Me parece que está jugando Paulino, delantero centro, está metiendo goles todavía, y en fin, no sé, no creo que tenga un potencial tan grande, pero ahí está, ganó el otro día en Zamora 0-3. Del grupo segundo, pues sí, aunque nos parezca que está muy lejos, pero el Castilla está empezando a ganar partidos, y yo no sé si le dará tiempo a meterse en un grupo en el que yo, por nombre, conjunto con el Alcorcón, quizá el Puerto Llano era uno de los equipos más fuertes. Cierto es que se lesionaron sus dos delanteros centros de gravedad, y en fin, este grupo, como dice Sally, es deseable, ¿no? Y sobre todo pensando, o yo pensaba que pudiera mantenerse el Guadalajara en la primera posición, y hubiera sido un pelotazo, ¿no? Que nos cayera el Guadalajara y volver a repetir el ascenso de hace unos años, ¿no? Desde tercera, entonces. Parece que no va a poder ser así. Y también hay que contar con el Universidad de Las Palmas, que bueno, ahí a la chita callando se ha puesto primero, y tiene ahí un Cristo Marrero. Es del Tenerife, que es un jugador muy peligroso. Jugadores como Gustavo, Santi Lampón, que yo no sé los años que lleva ya jugando al fútbol, el portero, en fin, que es un equipo también peligroso, pero bueno, este grupo quizás sea el más asequible, tanto si nos tocara Castilla, Puerto Llano, Guadalajara, Leganés. Más problemático puede ser el Alcorcón. Si no le castiga mucho la Copa, el Alcorcón, como dice Félix, repite otra vez fase de ascenso. Tiene un equipo muy hecho, muy bueno. Hemos visto con la facilidad que le hicieron los goles al Madrid. Además, es que entran futbolistas del banquillo, como Ernesto, por ejemplo, o como cualquiera de los Sam, por ejemplo, y es que son futbolistas buenísimos, ¿no? Con Béjar, con Diego Cascón arriba. En fin, un equipo bastante bueno. Y en el grupo tercero, pues a mí sí me causa mucho respeto el Barça Atlético, y cualquier equipo es bueno, ¿eh? El San Andrés va como un tiro, el Onteniente, que fue el equipo revelación al principio, pues ya va normalizándose un poquito y sigue manteniendo sus resultados en casa, pero empieza a fallar fuera. El Mallorca B también está bajando un poquito, pero bueno, cualquiera de ellos. El Badalona es un gran equipo, y el Benidorm es muy buen equipo también, con un Luis Miloro que está espléndido, con Ocaña y compañía, y el Alcoyano es un gran equipo. En fin, que todos son equipos difíciles, y si el Granada acaba ensamblando un conjunto fuerte, porque las figuras ya las tenemos, pues yo creo que puede ser superior a todo, y ya pues el factor campo y otros factores son los que pueden igualar un poco más la eliminatoria de ascenso.
Muy bien, dice Félix, todavía queda esta segunda parte de la competición, aún queda mucho, y a ver qué equipos se meten, y a la postre son con los que nos enfrentamos en ese ansiado playoff. Y nada, vosotros abristeis esta secuencia del Ambigú allá por el mes de octubre, a principios de octubre, y hoy cerramos el año 2009. Ha sido todo un placer escucharos, pero me gustaría que dierais la última pincelada a este 2009. Félix.
Sí, yo, bueno, poco más que decir en cuanto a lo futbolístico. Sí, bueno, pues desearos feliz Navidad a todos los miembros de la asociación Granadista 5001, para mí, bueno, miembros y amigos,
a todo el granadismo en general, a los periodistas de buena fe, que también los hay. Y bueno, también mandar un abrazo, quiero acordarme de los futbolistas granadinos que han estado ahí hoy por una casualidad, están fuera, que seguro que lo han sufrido, y sobre todo los más jóvenes les deseo a ver si pueden llegar a formar parte de la Horizonte Roja y Blanca en un momento en el que ahora mismo parece que sopla viento de cara. Hablo de principalmente de Israel, de Milla, de Carlos Ruiz y me acuerdo también de Jesús Sierra. Mandarles un abrazo fuerte.
Luis, como colofón, como guinda.
Sí, bueno, pues yo tengo que hacer mención a los contrastes que ha habido este año. Ha sido un año que bueno, que se empezó quizás con mucha ilusión, ¿no? Una temporada en la que Ufrago iba, o bueno, podía sufragar prácticamente la temporada. Las cosas no salieron, hubo la mejor voluntad del mundo. Hubo quien no quiso que de ninguna manera saliera el tema de la ciudad deportiva, de Otura, donde fuera, adelante. Y bueno, y llegamos a lo más bajo, llegamos a lo peor, todos nos temimos lo peor y a veces, pues cuando se toca a fondo, pues lo único que se puede es subir hacia arriba, y lo que nadie pensábamos es que pudiera ser de esta manera, ¿no? O cuando se habla de inversores, pues ya sabemos lo que es, el típico, bueno, no quiero decir nombre, que no quiero problemas con nadie, pero ya sabemos, ¿no? El típico venido de Argentina, de no sé qué, el ruso, pues, árabe, aquí no conocemos muchos, ¿no? Y bueno, y los nombres españoles que todos conocemos, los problemas de siempre, y sin embargo, pues bueno, tenemos que decir que de momento nos ha tocado la lotería. Ahora mismo esto es un auténtico pelotazo, ¿no? El pasar de vernos casi muertos a vernos donde nos vemos ahora mismo. Yo desde luego estoy disfrutando del fútbol y olvidándome de otras penas, y esperemos que bueno, que esto sea para bien, que culminemos este gran, bueno, el gran final de 2009 con un enorme comienzo, una buena primera mitad de 2010, y esto culmine con el ascenso que creo que se merece Granada desde hace ya muchos años, y alguno tiene que ser, y si tiene que ser uno, debe ser este, porque se dan todos los condicionantes.
Pues es un placer vuestra sapiencia deportiva, vuestra sapiencia de fútbol, vuestra sapiencia en lo rojo y blanco horizontal. Daros las gracias, esperemos que paséis unas felices fiestas en compañía de los vuestros, y agradeceros, y ahí os tenemos, así que esperamos seguir contando en el Ambigú con vosotros. Gracias Félix, gracias Luis.
Vale, nos vemos pronto, un abrazo a todos.
Muchas felicidades a todo el granadinismo, ¿eh?
Y nada, a nuestros oyentes de 5001 Radio, y en especial a los que están ahí detrás de su ordenador escuchando el Ambigú, pues desearos feliz Navidad y que lo paséis muy bien. Nos escuchamos en el 2010. Venga, hasta luego.